Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Hoy de nuevo con un episodio remoto. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico y de la Revista del Rosario que llega a ustedes gracias a U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo dirección de Sebastián Ríos y el Control Master, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Recuerde que los episodios anteriores y este, en caso de que se lo pierdan, lo pueden escuchar en el sitio Spreaker de Radiofónico. Hoy tenemos un programa a propósito de septiembre, el mes del patrimonio. Y para ello hemos invitado a Ingrid Frederick, del Museo de la Universidad del Rosario, para que conversemos sobre este tema. Entonces, Ingrid, buenos días y bienvenida a Radio Juan.
Buenos días, Elkin, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Ingrid, para los oyentes nuevos del programa, una breve presentación profesional suya y cómo se vinculó al Museo de la Universidad del Rosario.
Bueno, yo estudié conservación y restauración de bienes muebles en la Universidad Externado de Colombia e hice una maestría en estudios del patrimonio mundial en la Universidad BTU, la Brandenburgische Technische Universität en Cottbus, Alemania. He trabajado en el ámbito de los museos como el Peggy Guggenheim en Venecia, en temas de conservación y restauración, como con la Fundación Save Venice también de Venecia, con obras de la Galería Academia, de la Academia de la misma ciudad, con el MAMO, en el tema de gestión y conservación de las colecciones y registro, y en Bogotá y también en temas de gestión de patrimonio cultural, como consultora de la UNESCO en el Centro Mundial de Patrimonio con su sede en París, donde trabajé en la implementación y el monitoreo de la Convención de 1972 de Patrimonio Mundial en el ámbito de 5 países del occidente de Europa. Yo ingresé también he sido docente en temas de patrimonio en la maestría de Territorio y Patrimonio de la Universidad Panteón Sorbón, París 1, y ingresé a la Universidad del Rosario, a la Unidad de Patrimonio, como museóloga a partir del agosto del año pasado, exactamente hace un año, donde trabajo en temas tanto de gestión de la colección, educación e investigación y las exposiciones.
Perfecto, Ingrid. Pues yo recuerdo su primera participación en el programa, estaba recién llegada al museo y fue pues en los estudios de U Rosario Radio, allá en el claustro. Bueno, el tema es extenso, entonces aquí vamos a dar, aunque sea una introducción. Pues Ingrid, yo tengo la costumbre de iniciar cualquier tema, cualquier investigación, por consultar el diccionario. Entonces, así lo hice con patrimonio y recurrí no al diccionario actual, sino al diccionario de autoridades, el primero de la Real Academia Española, que se publicó en 1737, pues el volumen que corresponde a la letra P. Entonces, ¿qué dice el diccionario o qué decía de la palabra patrimonio? Lo define así: los bienes y hacienda que el hijo tiene heredados de su padre o abuelos. Es del latino patrimonium, que significa lo mismo. Entonces, ¿qué me interesó aquí? Que, como lo define el diccionario, la palabra se relaciona con lo paterno, con la herencia, bien sea del padre o de los abuelos, y esa es como una entrada a este tema del patrimonio, ¿no? Porque cuando uno ve las definiciones modernas, patrimonio es principalmente lo que se hereda. ¿Qué nos puede usted comentar, Ingrid, de patrimonio como herencia?
Claro, el término se ha asociado, tiene esa connotación realmente de herencia, incluso de lo material, ¿no? Está muy asociado ahí con esa definición muy interesante que nos das, una definición antigua, hace uh-huh. referencia también a ese tema de la propiedad. Entonces, esto nos indica, en definitiva, que esta visión que manejamos actualmente es algo bastante contemporáneo de las décadas más recientes. El año de la fuente que tú dictaste, dijiste que era 1937, ¿verdad?
1737.
Ok. Entonces es bastante, hemos, digamos, recorrido un gran camino en ese sentido, pero esa noción de herencia yo creo que todavía permanece, porque si bien no es actualmente entendemos por patrimonio no lo que heredamos del padre únicamente, sino lo que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? Y uh-huh. lo que heredamos de nuestros antepasados, y la noción de herencia también implica un rol no solo pasivo de que recibimos, sino un rol activo de que vamos a heredar a las acciones venideras, y tenemos un compromiso, digamos, en ese sentido. Y esa idea de la noción de ese compromiso con el futuro, con esas generaciones del futuro, es algo que permanece en las visiones de patrimonio, y es algo que a lo que se hace referencia en distintos documentos y estudios, ¿no? Con respecto al tema patrimonial, y a la misma disciplina, a varias disciplinas que se han generado en el siglo XX con respecto a no solo los estudios, sino a la protección y salvaguardia y conservación y preservación de ese patrimonio.
Correcto, Ingrid. Pues voy a pasar aquí a las fuentes modernas, pero siguiendo con definiciones, por algo que usted ya nos mencionó. Entonces, patrimonio cultural según la definición de la UNESCO. El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, vivimos en el presente y transmitimos a las generaciones futuras. Constituye una señal de identidad y favorece la cohesión de las comunidades. El patrimonio cultural comprende monumentos y colecciones de objetos, así como expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO, el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo era promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Entonces aquí ya nos venimos para el siglo XX con esta definición de UNESCO, y recordaba yo algo que usted nos decía en la conferencia que hizo sobre patrimonio, a propósito de cuándo nace la idea o se siente la necesidad de conservar las cosas del pasado. ¿Qué nos puede contar al respecto, Ingrid?
Yo creo que la idea de conservar cosas del pasado es algo que trasciende y viene mucho más atrás, digamos, de estas gestiones que hace la UNESCO desde su creación. Es algo para mí es algo casi humano, esa idea de, es como hablar del coleccionismo. El coleccionismo en sí es casi una intención muy humana, y desde, hay incluso desde los mismos hallazgos arqueológicos, ahí se han encontrado las primeras colecciones. Entonces, el hecho de preservar cosas del pasado en sí, creo que es una, lo tenemos de alguna manera muy inherente al ser humano, porque sí es, hay estudios sobre, por ejemplo, el tema del coleccionismo y eso, y el vínculo que hay con el pasado y la memoria, y es algo muy, muy antiguo. Entonces, las primeras, digamos, colecciones en sí, pues son, son bastante, bastante antiguas, y con la época del romanticismo, y desde el siglo XVIII empieza, y ya en el siglo XIX se consolidan más, ¿no?, los museos nacionales, y ese afán, hay un afán por preservar. Entonces ahí lo vemos en diferentes épocas, pero realmente esta noción, porque cuando, digamos, cuando más se habla sobre el tema y surge esa necesidad de proteger ya el patrimonio y hablar de consolidar, de cuidar lo del pasado, es cuando vimos, como lo digo, como digamos, como humanidad, los terribles efectos de la guerra, que era, creo que, algo que surgen ya en el, tanto en el, con la Primera Guerra Mundial y en especial con la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que hay unos efectos devastadores sobre la guerra. Entonces surge como esta, nuevamente, esa intención y ese interés, pero yo creo que realmente es mucho más antiguo, por eso hago referencia de verdad a esa naturaleza humana que tenemos por coleccionar, por preservar el pasado y la memoria. Pero entonces, ahorita que tú mencionas esta definición de la UNESCO de 1972, porque además quería hacer una aclaración, no hay una sola definición de patrimonio, y la UNESCO maneja muchas definiciones también, entonces ha variado mucho según los contextos y según las intenciones que se han tenido desde los diferentes estados miembros que conforman la UNESCO. Entonces, en este momento, esa en particular, pues sí corresponde, por un lado, pues hay que hacer mención de que se hace en esta instancia entre diferentes gobiernos como un mecanismo internacional, y la UNESCO en sí es un organismo que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, al ver estos efectos que tuvo la guerra en los museos, en las colecciones, en los monumentos, en las bibliotecas, y se vio la necesidad de proteger la cultura y la educación, y además el último, digamos, fin de la UNESCO es promover la paz a través de la cultura. Entonces, en ese sentido nace, y ya a partir de ahí las múltiples definiciones que van surgiendo se van dando según los contextos históricos y las situaciones que se viven en cada momento. En el momento particular de 1972, digamos que se ha alejado mucho esa visión inicial de guerra y ha ido cambiando por otros efectos, por ejemplo, el de las ciudades, las urbanizaciones, el crecimiento de las ciudades y el crecimiento de desarrollos urbanos, y ese afán de modernizar fue lo que ocasionó en los 60s que se iniciara una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el patrimonio. Entonces de ahí surge en particular ese concepto de 1900, que se maneja en la convención de 1972, y bueno, y va variando en otros momentos hasta según esas necesidades que se van creando, ¿no? Sobre incluir todavía más tipologías y expresiones dentro del patrimonio cultural, y pues cada vez también incluir visiones no solamente desde los países de Europa, sino pues otros países del sur global.
Sí, precisamente en mi investigación tengo aquí que UNESCO se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Sí. Y veo aquí que en 1960 se lanzó el primer proyecto de grandes dimensiones de UNESCO, la protección del templo de Abu Simbel en Egipto y otros 21 monumentos y complejos arquitectónicos amenazados por la construcción de la presa de Asuán. Entonces, esto para ir llegando a propósito de la protección de este monumento, al hecho de que el claustro de la Universidad del Rosario es monumento nacional también. Entonces, no sé cómo se relacionan estas declaratorias de monumento nacional con esta protección de los sitios de interés como el que le mencionaba de Egipto, Ingrid.
Eso están realmente muy relacionados. Es algo que se tiende a olvidar porque con estas herramientas, son herramientas legales, esa de 1972, donde ahora se ha vuelto muy popular y conocemos por, digamos, se nos viene a la cabeza objetos muy icónicos, ¿no? Como como las ciudades de Roma antigua o la ciudad histórica de Venecia, por ejemplo, son esos monumentos que se te vienen a la cabeza cuando haces mención, o la Gran Muralla China, por ejemplo. Pero la finalidad de esa herramienta era proteger en todas las instancias y también que se implementara a nivel nacional, empezando con los inventarios. Entonces, para empezar, ese primer ejemplo que diste, el ejemplo de Egipto, pues ese fue un detonante, fue lo que decimos como un milestone. En inglés se habla mucho de ese momento de cambio, fue un momento que hubo un cambio en el paradigma, porque pues se dieron cuenta que fue a través de con mecanismos de cooperación internacional que se protegió el patrimonio, y además de que era realmente no solo de interés de una nación, sino de toda la humanidad. Entonces ese fue súper importante, y eso llevó a que después, en conjunto con ICOMOS, que es el Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios, y a partir también de otras iniciativas que se habían ya desarrollado, unas reuniones que se habían desarrollado ya en Washington también, y se motivó la creación de esa herramienta. ¿Y por qué tiene que ver después con el claustro? La declaratoria del claustro del Rosario es de 1975, entonces fíjate que son solo 3 años después de la implementación de esta gran herramienta que fue muy, digamos, se recibió con mucha aceptación en todos los países, porque realmente promueve de una manera, digamos, muy positiva el tema del patrimonio. ¿Por qué uso esa palabra positiva? Porque en contraste con las otras herramientas que se habían venido manejando, eran muy desde como el tema de la guerra y los conflictos, entonces eso era algo que ya pues no se quiere hablar en esas instancias, sino que esta herramienta pues protege el patrimonio nacional e internacional. Entonces, si bien se llama esta herramienta de patrimonio mundial, uno de los artículos realmente promueve que cada país empiece a hacer inventarios de su patrimonio nacional. Entonces, esto es la primera medida, y proteger el patrimonio a nivel local y nacional es la primera medida para ya después llegar a también en cierta instancia, si es el caso, hacer una declaratoria a nivel mundial. Entonces, digamos que eso se tiende a olvidar, pero cuando los estados se inscriben o ratifican este documento, pues se comprometen también a eso. No solamente es lo popular que se ha vuelto casi un logo del tema de patrimonio mundial, sino se comprometen realmente a llevar un registro. Entonces, en Colombia, en ese momento, a partir de este interés que van surgiendo por identificar que qué sitios, qué lugares podrían ser patrimonio mundial, patrimonio a nivel nacional. Esta declaratoria que se hace en el momento del claustro, pues en ese momento se declaran otros por lo menos 30 elementos, ¿sí? No solamente es el claustro. Y fue una de las primeras declaratorias que se hace, y eso corresponde además a un trabajo de estudios y de valoración que se desarrolla con el nacimiento de Colcultura, ¿no? Es en 1968. Entonces, antes de eso, si bien ya existía a nivel nacional una ley, la ley de 1959 de los monumentos nacionales, no existía realmente un estudio sobre qué tipo de objetos o qué tipo de elementos, y en ese momento eran edificaciones, sobre todo, qué tipo de edificaciones podrían pertenecer a esta lista. Solamente se hacía mención de la ciudad antigua de Cartagena, las ciudades antiguas de Tunja, ¿no? Algunas, y los la quinta de San Pedro Alejandrino era una de las primeras pues, edificaciones que se incluyó tan temprano como 1959. Pero entonces eran objetos, eran edificaciones que ya se valoraban desde finales de la década del siglo, pues en las finales de décadas del siglo XIX ya se valoraban y ya se visitaban, se habían constituido realmente como monumentos pues de gran importancia. Y en el caso pues del claustro, ese momento de la declaratoria, pues definitivamente corresponde ya a ese proceso que se impulsó en los diferentes estados nacionales de crear sus propios inventarios.
Sí, señora. Ingrid, tengo aquí la lista de sitios colombianos que son considerados patrimonio. Algunos ya los adelantó usted. Tengo aquí Cartagena, Santa Cruz de Mompox, Parque Nacional Los Catíos, Parque Nacional del Darién, Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete, Paisaje Cultural del Café, Tierra Adentro, Parque Arqueológico de San Agustín e Isla de Malpelo. Entonces, lo llamativo aquí es que están reunidos los bienes culturales con los bienes naturales. Tenemos varios parques aquí y uno que me parece muy interesante, este Paisaje Cultural Cafetero. ¿Esta inclusión de los sitios naturales es más reciente, Ingrid?
La inclusión de los elementos estrictamente naturales corresponde también a 1972, a la misma época pues, de creación de esa herramienta. No había contado eso, pero había dos iniciativas en paralelo, ¿no? De proteger los monumentos como parques naturales, sobre todo impulsado por países como Estados Unidos, que tenían pues una tradición en el tema de protección de parques naturales, y también estaba esta iniciativa y esa estaba, digamos, impulsada por una asociación que se llama IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Entonces, y estaba también impulsado otra herramienta desde lo cultural. Se decide unir, pero por muchos años estaba lo cultural por un lado y lo natural por otro lado, ¿sí? Ya en la década de los 90 se decide realmente hacer esa unión entre los valores culturales y naturales, y se crean se crea un concepto nuevo de paisaje cultural, donde pueden haber o pueden estar contenidos tanto valores culturales como naturales, y conviven de una manera, digamos, conjunta. Eso fue realmente algo reciente, porque por mucho tiempo, pues en los primeros décadas se trataban de manera independiente, y ahora, pues por ejemplo, ese caso del paisaje cultural cafetero es uno de los más reconocidos, incluso a nivel mundial, por sus buenas prácticas de sostenibilidad, Entonces, eso fue un cambio, digamos, de mentalidad. Otra cosa que ocurrió durante este cambio, digamos, en las últimas décadas, es que se dejó de, cuando se declara el claustro, por ejemplo, todavía se declaraba bajo ese concepto, esa ley de 1959, donde se hacía referencia a los monumentos nacionales. Hoy en día, esa ley migró a lo que es actualmente la Ley de General de Cultura, la 397 de 1997, y se hace referencia a bienes de interés cultural y se hace también, por primera vez se define en Colombia lo que es el patrimonio cultural, pero esto realmente sí está influenciado por esta herramienta que fue un éxito realmente en todos los países, que fue la Convención de Patrimonio Cultural y Natural. Además, por primera vez se usa la palabra patrimonio, porque pues antes se usaba, se hacía referencia a propiedad, sí, a las propiedades culturales, no se usaba la palabra patrimonio, que engloba mucho más y nos permite jugar con esas transformaciones que se van dando, por ejemplo, con esa inclusión de las propiedades, esos sitios mixtos, se llaman mixtos porque pues tienen cultura y naturaleza y los dos valores pues conviven.
Bien, ahora pasemos propiamente a la celebración. Tengo aquí que el decreto 853 de 1998 de la Ley de Cultura 397 de 1997 declara la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural en todo el territorio colombiano.
Sí.
El país cuenta con 1059 bienes de interés cultural, entre ellos 44 centros históricos. El programa Vigías de Patrimonio Cultural, que cuenta con más de 5000 integrantes en todo el país, y una ley de patrimonio que fue aprobada en 2008 para garantizar la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. En este punto de gestión, protección y salvaguardia, quería preguntarle por el programa de mediadores del museo, porque bueno, uno está acostumbrado a conocerlos como guías o algo por el estilo, pero este uso de la palabra mediador implica nuevos elementos. ¿Cómo es esto, Ingrid, de los mediadores del museo?
Sí, se han usado muchas palabras y han ido, son un poco, yo creo que también son modas que van cambiando, son referidos a veces como intérpretes culturales en algunos contextos o educadores de museo. Usamos la palabra también mediadores, es porque hacen una, te permiten realmente mediar entre una colección, un objeto, un sitio de patrimonio. En nuestro caso, pues, por ejemplo, el claustro, pues, es, no solamente es el objeto, sino es el lugar, ¿no? Es todo ese sentido lugar que te da entrar a sus espacios. Y ellos permiten realmente que la gente se pueda acercar, conocer un poco más acerca de la obra que se está viendo, del lugar donde se están habitando, entrando. Entonces, este programa fue realmente un algo muy novedoso para el Rosario, para su unidad de patrimonio, porque permitió además, a través de las visitas guiadas, que se abrieran las puertas del claustro. Entonces, para hacer un lugar con una colección patrimonial tan importante, que incluso ya fue reconocida a nivel nacional desde esa declaratoria tan temprana de 1975, pero que por tantos años fue exclusiva, de uso exclusivo y de sí, apreciación exclusiva por la comunidad universitaria. Entonces, pues ahí el programa de la mediación pues ha permitido abrirle las puertas al claustro, y ese es el objetivo por el que nacen esas días de patrimonio, esas jornadas de patrimonio. Yo también hice una investigación que va a estar publicada en la próxima publicación del Novat Vetera, sobre por qué en septiembre, porque me empezó a surgir esa duda de por qué no se hace mención en este decreto que tú mencionabas de realmente pues por qué en septiembre. Entonces, si bien no hay, no lo especifican pues oficialmente, yo se lo atribuyo a las jornadas que empezaron a hacerse en Europa, que se conocen como las Jornadas Europeas del Patrimonio. Se hacen en septiembre, desde 1991, siempre el mes de septiembre, pero su origen fue en Francia. El ministro francés en 1984 fue el primero en decidir hacer esa jornada. Se llamaba Jornada de Puertas Abiertas de los Monumentos, ¿no? Y permitía darle acceso gratuito a los monumentos, por ejemplo, tan emblemáticos como, no sé, Versalles, el Palacio de Versalles, que cuenta con pues unas rejas que no te permiten realmente ingresar de forma libre y además con un costo del billete de entrada. Entonces eso pues le sacaba a mucha gente que seguramente también pues de los locales que no visitaban, no conocían sus monumentos. Entonces esa jornada tuvo tanto éxito que él la propuso también a nivel del Consejo de Europa y se adopta, lo empezaron a adoptar varios países y continúa siendo pues una de las jornadas más importantes, donde pues a nivel como uno de los proyectos culturales de Europa más importantes. Entonces yo creo que en ese momento también se adoptó siguiendo pues esa buena experiencia, esa buena práctica que se venía haciendo, y pues ahí nosotros pues al hacer las mediaciones hemos también permitimos esas puertas abiertas del claustro.
Bueno, Ingrid, y ya para cerrar, a propósito del mes del patrimonio, el museo ha organizado una serie de charlas o de conferencias, y hoy precisamente a las 5 de la tarde, si no estoy mal, hay una muy interesante. ¿De qué se trata, Ingrid?
Sí, entonces, si bien no ofrecemos ahorita por la pandemia pues las visitas al claustro, hemos tratado de ofrecer una serie de conversatorios y de charlas donde los invitamos a que aprendan y que conozcan más sobre el patrimonio del claustro. La charla de hoy en específico cuenta con la participación de las restauradoras Cecilia Bajés y Blanca Victoria Maldonado. Ellas son integrantes del taller de restauración con el que cuenta el Museo de la Universidad y que viene desarrollando desde los últimos 3 años una actividad importante en la conservación y protección del patrimonio cultural. Ellas nos van a hablar el día de hoy sobre 2 obras de arte, el proceso de una de las obras, 2 obras que se encuentran en el aula máxima. José Pérez Manrique es una, y es una de las obras, y se va a hablar también sobre, si no estoy mal, es Cristóbal de Araque, la segunda de las pinturas de las que va a hablar Blanca Victoria Maldonado. Tuvieron una gran transformación a través de este proceso, se pudieron realmente recuperar y vamos a poder ver ese detalle a través de ese registro fotográfico tan juicioso que hicieron sobre todo el proceso que implica hacer una restauración y ese resultado final a través de pues esa presentación que van a hacer pues con fotografías documentando todo el proceso.
Bueno, Ingrid, entonces los interesados en esta charla, ¿cómo pueden llegar al enlace? ¿Cómo pueden conectarse?
Pueden revisar nuestras redes Museo UR en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí van a encontrar el enlace a esta charla Zoom. También está en nuestra página web. Al ingresar a las noticias van a poder ver la programación del mes de septiembre de Patrimonio del Rosario, y el enlace pues es el mismo que presentamos allí. Entonces van a poder conectarse a las 5 de la tarde el día de hoy, y pues pueden hacerle todas las preguntas que quieran a estas restauradoras que tienen una experiencia muy significativa en el patrimonio cultural del país.
Bueno, Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario, muchas gracias por esta charla sobre patrimonio y pues estaremos conversando en otra ocasión. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y así cerramos la primera parte de Radiofonium y quedamos con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium. Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en coleradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Estudiantes, docentes, egresados y funcionarios rosaristas, esta es la oportunidad para que participen en la reactivación de nuestro país. Trabajaremos en conjunto para dar soluciones a los mayores desafíos identificados en la encuesta Reactivar Colombia. Conoce este proyecto, inscríbete y sé parte del cambio. Más información en la página www.urrosario.edu.co. Agentes Cambio UR. Somos energía creadora. UR Emprende.
Hola, soy Juli.
Y yo soy Nico.
Y nosotros somos South Cathedral.
This is Francisca Valenzuela. You are listening to World College Radio Day.
Nuestro lema este año es Global Solidarity Rocks. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad global en este momento?
Mantenga al menos un metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
El patrimonio. Y ahora volvemos a nuestro archivo histórico. En un programa anterior les compartimos la primera entrega de Voces del Archivo, que consiste en la lectura de un documento con un breve comentario. En esa ocasión se trataba de un oficio sobre los castigos que se debían impartir a los alumnos indisciplinados. El tema de hoy es totalmente distinto, es simplemente el documento en que un estudiante del Colegio del Rosario se comprometía a prestar los deberes de portero. Pues lo ven ustedes, un tema muy interesante. Aquí les compartiremos el audio, pero la recomendación es que busquen nuestro canal de YouTube, porque ahí pueden ver una animación de alguien que está escribiendo el documento. Entonces, Nelson, vamos con nuestra segunda entrega de Voces del Archivo.
Conste por el presente documento que yo, el infranscripto colegial Cosme Gómez, tengo a mi cargo la portería de este colegio bajo las siguientes condiciones. Primero, abrirla diariamente a las 6 de la mañana, cerrarla a las 12, abrirla a las 2 de la tarde y cerrarla a las 6 de la noche, entregando en el momento antes de ir a Rosario las llaves al señor vicerrector. Segundo, cuidar de que ni los colegiales o capistas la golpeen, desclaven las latas o fuercen las cerraduras, dando inmediatamente aviso de estos atentados al señor vicerrector y haciéndome responsable en caso de no avisar a quien ha hecho el daño, a componerla a mi costa, sometiéndome en caso de no cumplir con estas condiciones a sufrir la destitución de la colocación que tengo como negligente y descuidado en el aseo y reputación del colegio a que debo mi subsistencia y educación. En fe de lo expuesto y para que no haya en ningún tiempo motivo de queja, firmo el presente documento en Bogotá a 19 de octubre de 1836. Cosme Gómez Más. Juan Nepomuceno Núñez, Juan M. Pardo. Lo primero que llama la atención es el hecho de que un colegial esté encargado de la portería del colegio. Sí hay antecedentes de que un estudiante prestara servicios dentro del colegio, pero en este caso no se le llamaba colegial, sino familiar. Los oficios desempeñados por los familiares eran refitolero, es decir, encargado del servicio del comedor, sacristán, portero y bibliotecario. Parece ser, según indica María Clara Guillén, que estos 4 empleos pasaron luego a los colegiales para ahorrar gastos. Ahora, ahora apreciemos cómo nos muestra el documento que se finalizaba la jornada, rezando el rosario, costumbre que recuerdo mucho de mi abuela, quien también en las noches lo rezaba. Llama mi atención el hecho de los atentados a la puerta, al desclavar sus latas y forzar las cerraduras, dándonos una pequeña idea de cómo era esta puerta, y vaya que sí podría ser un poco complicado, creo yo, tratar de realizar dichos atentados.
Esta era la lectura del segundo documento publicado en Voces del Archivo, que pueden ver y oír, que es la gracia completa del documento, en nuestro canal de YouTube. Buscan simplemente por Archivo Histórico Universidad del Rosario y ahí lo encontrarán. En el tiempo que nos queda, vamos a concentrarnos en la música, como es costumbre en Radiofón. Y el día de hoy corresponde a un homenaje a Nina Simone. Eunice Kathleen Waymon nació el 21 de febrero de 1933. Tocaba el piano desde muy pequeña en la iglesia local. Cuando dio su primer recital clásico, apenas contaba 12 años. De la ocasión, recordaba que sus padres no podían ocupar la primera fila, pero que ella se empeñó en que les dieran lugar para oírla. La formación académica que pudo tener se debió a la generosa colaboración de amigos, luego a su propio trabajo en bares. La idea de cantar a tiempo que se acompañara el piano fue sugerida por un dueño de establecimiento, que le ofrecía más dinero por este show. El nombre artístico era una manera de poder interpretar una música que su madre no aprobaba. En 1958 se casó y graba su primer éxito, I Love You Porgy, de Gershwin, que llegó al listado de Billboard y que editó en su primer LP Little Girl Blue de 1959. Allí viene un tema que es de la autoría de Walter Donaldson y de Gus Kahn y que es de los icónicos o más recordados de Nina Simone. Se trata de Love Me or Leave Me. Entonces, Nelson, primer corte de nuestra audición.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for nobody else.
Elkin Saboya Rodríguez conduce Radiofonio.
Joven Simona Cortés y Teresa Guerrero, que conocen la historia de Nina Simón. Los hechos violentos forzaron un cambio temático en las canciones de Nina Simón. El 12 de junio de 1963 fue asesinado Medgar Evers, activista de los derechos civiles en Jackson, Mississippi. El 15 de septiembre siguiente, una iglesia bautista fue bombardeada en Birmingham, Alabama, con saldo de 4 niñas muertas. Entonces, esto le ocasionó a Nina Simón la composición de una de sus canciones más polémicas, a partir de los hechos de Mississippi y de Alabama. Se trata de Mississippi Gadom. Entonces, Nelson, número 2 de nuestra lista.
Sitting in jail, black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. My people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying go slow. That's what they say, go slow. That's what they say, go slow. That's what's the trouble.
Slow.
Washing the windows.
Slow.
Picking the cotton.
Slow.
With nothing but rotten.
Slow.
blind school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. My people and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. You'd stop calling me Sister Sadie. No, but my country's full of lies. We all gonna die and die like flies. 'Cause I don't trust nobody anymore. They keep on saying, go slow. Yeah, that's what they say. Go slow. Well, that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually will bring more tragedy.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Polémica y que fue censurada, entre otras cosas, porque Gundam es una palabrota en inglés. En adelante, Nina se consagró al activismo de los derechos civiles, aunque su discurso no era pacifista, como el de Martin Luther King. Poco después del asesinato de King, Nina cantó en su memoria una composición de su bajista Jim Taylor, y que se llamó Why the King of Love is Dead, pero no vamos a oírla por falta de tiempo. Lorraine Hans Perry es reconocida por ser la primera afroamericana en escribir una obra para Broadway en 1957. Luego de su muerte en 1965, Robert Nemiroff, su ex esposo, se dio a la tarea de reunir sus escritos inéditos para escribir un musical de Broadway, estrenado en 1968, luego convertido en la autobiografía de la escritora con el título de To Be Young, Gifted and Black. En 1969, Nina Simone y Weldon Irvine compusieron una canción homónima que se volvió tema del movimiento de los derechos civiles. Antes de dejarlos con la música, me despido agradeciendo a Ingrid Frederick por su colaboración en la primera parte del programa, a Sebastián Ríos, la dirección general, y a Nelson Duarte, el sonomontaje. Quedan entonces con We Young, Gifted and Black, y nos oímos el próximo jueves.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.